Como en otras latitudes, la Iglesia Católica Colombiana ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses por las decenas de denuncias contra sacerdotes, pederastas y abusadores de menores que recién comenzamos a conocer. Del arzobispo de Bogotá y cardenal primado de Colombia, Monseñor Rubén Salazar, siempre se ha dicho que es ejemplo en la lucha contra la pederastia eclesial. Sin embargo, un testimonio que revela hoy en Caracol Radio Juan Pablo Barrientos y una grabación inédita de un sacerdote juez del Tribunal Eclesiástico, decano de una prestigiosa universidad y conjuez de la Corte Constitucional, pues lo ponen a uno a pensar y demostrarían que la arquidiócesis de Bogotá pues habría protegido y encubierto a un sacerdote pederasta. ¿Cómo es la historia, Juan Pablo?
Gustavo, con los buenos días. A ella la llamaremos Paola para proteger su identidad. Tiene 30 años y este es su relato, que comenzó en el barrio Villa Andrea de la localidad de Kennedy.
Bueno, quiero denunciar al sacerdote Nelson William Montes Lizarazo. Fui víctima de abuso sexual por parte de él desde el año 1999, cuando tenía 10 años de edad. Los abusos comenzaron con tocamientos en esa época. Varios tocamientos fui víctima de ellos y tiempo después fui víctima de abuso carnal abusivo por parte de él. A raíz de toda esta situación quedé en embarazo y actualmente tengo un hijo de 15 años de edad.
El sacerdote Nelson William Montes Lizarazo de la Arquidiócesis de Bogotá es muy carismático, por lo que sabía cómo llegarles a los niños. Así fue el primer acercamiento con Paola.
Él tenía una forma de ser que le llegaba a todo mundo, ¿sí? Y él lo que hacía era, él con su guitarra, le gustaba estar con los niños y las niñas tocando guitarra, y pues para uno en esa edad era algo tan especial ver a una persona adulta, y más un seminarista tan cercano a una iglesia, y que pues no veíamos ni nosotros como niños, ni nuestras familias veían nada malo. Él siempre buscaba la manera de cómo acercarse a uno y estar a solas. Definitivamente él siempre buscaba esa manera, y no solo conmigo, con niños y con niñas en esa época. La primera vez que él me tocó, estábamos solos y él que hizo tocarme las piernas y mis partes íntimas, pues el susto fue terrible. Una niña de 10 años no se imagina que una persona como él vaya a hacer ese tipo de cosas.
Pasaron 3 años. El seminarista Nelson William siguió su camino hacia el sacerdocio.
Él había regresado cuando yo tenía 13 años y él, recuerdo tanto que un día me dijo, acompáñame a la casa de mi hermano, que voy a recoger unas cosas. Yo no le vi ningún inconveniente y lo acompañé, lógicamente antes pidiéndole el permiso, previo permiso a mis padres, y pues ellos no vieron nada de malo y dijeron, bueno, listo, sí, puede ir. Fuimos y allí él me encerró. Cuando llegamos ya, eso fue en el barrio Patio Bonito, sí, en una de esas casas que parecen pensiones, y en una habitación, y él me encerró. Comenzó a tocarme y comenzó a besarme. Yo me asusté terriblemente, iba a gritar en esos momentos, pero él me dijo que no lo hiciera, que si yo no sentía aprecio por él y él no se había portado lo suficientemente bien conmigo y con todas las personas del barrio como para que yo hiciera ese tipo de reacción. Le decía que eso no estaba bien, que lo que estaba pasando no estaba bien, y yo me sentía muy asustada y no quería estar ahí. Él me tapó la boca y me dijo que esos eran designio de Dios y lo que estaba pasando tenía que ocurrir, porque básicamente me dijo que él era un enviado de Dios y lo que estaba pasando no estaba mal, porque era algo designado por Dios.
Y como si meter a Dios en un abuso sexual no fuera poco, lo que van a escuchar es aún más espeluznante.
La segunda vez fue en el Seminario Mayor de Bogotá. También dijo que iba a recoger unas cosas porque efectivamente ya ellos ya no iban a estar más ahí porque él ya estaba pronto a graduarse como sacerdote.
¿Pero la entró al seminario? ¿Cómo es eso que la entró al seminario?
Me entró al seminario diciendo que pues yo era la sobrina. Y efectivamente ingresé a la habitación donde él se quedaba hospedado y allí abusó por segunda vez de mí.
¿Y a usted la vieron entrar otro seminarista, otros sacerdotes y la presentó simplemente como la sobrina? O sea, ¿otros vieron que él entró con una menor a la habitación del seminario y simplemente lo dejaron pasar? ¿Cómo fue eso?
Correcto, claro, me vieron tanto seminaristas como sacerdotes que allí estaban, trabajaban, y me imagino que personas particulares en ese tiempo.
Hasta este momento, Gustavo, la pequeña Paola no le había contado nada a su familia. Los abusos continuaron.
Realmente yo no me acuerdo porque después fueron en varias oportunidades, no, esta no fue la segunda vez y que pues hubiera parado ahí las cosas, porque ocurrieron muchas veces más. Y así, pasaron, en esa época yo tenía 13 años, pasaron mis 14 años y a los 15 años yo quedé en embarazo. No, pues para mí fue terrible porque una niña de 15 años... Con esta situación tan difícil y tan complicada, para mí era muy, muy dura, muy duro, primero la noticia, y segundo, que mi hijo fuera, pues, de él, de un sacerdote. La noticia se la contamos, él y yo se la contamos a mis papás. Sí, mis papás en esos momentos reaccionaron de una manera terrible, mi mamá se enfermó, casi toca llevarla hospitalizada, no fue nada fácil, y pues mis hermanos no, ellos no querían ni verlo en la casa, realmente fue muy, muy, muy duro porque ellos no sabían absolutamente nada de lo que estaba pasando.
El sacerdote siguió con su ministerio mientras iba y venía. La arquidiócesis de Bogotá siempre supo de este abuso y del bebé de Paola. También las autoridades civiles.
Después, con los años, cuando ya fui creciendo, cuando ya fui siendo adulta, dije, bueno, porque después yo dije, yo necesito sustento para mi hijo, ¿sí? Entonces yo comencé, me fui a Bienestar Familiar, me fui a comisarías, me fui a fiscalías, me fui a centros de conciliación particular y en ningún lado, porque estuve buscándolo por todo lado. A veces aparecía, lo lograba ubicar por mis propios medios o a veces con ayuda de otras personas. Le decía, bueno, yo necesito que usted ayude para la manutención de mi hijo, pero pues él respondía un mes, dos meses, y ni siquiera era con la cuota completa monetaria, sino con lo que él quisiera. Era intermitente, pero después yo dije, no, yo fui abusada en algún momento, pero esto yo nunca lo he puesto en conocimiento mediante una denuncia. Siempre lo di en conocimiento mediante el miedo que yo sentía, y se lo hice saber a Bienestar Familiar, a las comisarías, a los fiscales con que yo estuve, por el caso de mi hijo, ¿sí? Entonces yo le dije, lo que pasa es que mi caso es especial, tengan precaución, yo tengo miedo a que mi hijo le pase lo mismo que me pasó. Entonces me decían, ¿qué fue lo que le pasó? Pues yo fui abusada por este señor, este señor es sacerdote, en estos momentos se encuentra ahí, pero a mí nunca me dijeron, haga visible su caso, nunca, fue después que yo pues dije, aquí tengo que hacer algo por mí, tengo que hacer algo por mi caso, porque yo fui una niña abusada desde los 10 años de edad y yo nunca he puesto en conocimiento mediante una denuncia lo que me ha pasado. Entonces un día dije, voy a hacerlo, en el año 2012, y comencé con un proceso en la fiscalía.
La fiscalía la dejó sola y archivó su denuncia dos veces. No tuvo más que desistir y seguir adelante con su hijo.
Juan Pablo, ¿la Iglesia Católica en algún momento contactó a Paola?
Sí, señor, lo hizo el 3 de mayo de 2018. Y esa es la segunda parte de la historia, Gustavo, que se la presentaré mañana. Paola grabó la reunión que sostuvo con el juez del Tribunal Eclesiástico, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda y con juez de la Corte Constitucional entre los años 2014 y 2017, el padre Mauricio Uribe Blanco. Es un audio muy revelador que demuestra que la Arquidiócesis de Bogotá sí protegió y encubrió al sacerdote pederasta Nelson William Montes Lizarazo. Tenemos, Gustavo, el audio de esa reunión y solo puedo decirle que el contenido raya con lo criminal.
Vamos a estar pendientes de ese audio mañana, pero mientras tanto, Juan Pablo, ¿usted pudo hablar con el señor cardenal sobre esta denuncia?
Tuve una cita con Monseñor Rubén Salazar, Gustavo, el pasado jueves, pero por motivos de fuerza mayor, la reunión no duró más de 5 minutos. Como se lo hice saber, el señor cardenal sabe que las puertas de Caracol Radio siempre estarán abiertas, lo mismo que estos micrófonos. Ahí la invitación queda abierta. Esa reunión no se dio, pero estoy dispuesto pues a reunirme con el cardenal para preguntarle específicamente por este doloroso caso.
Juan Pablo, gracias.
Gracias a usted, Gustavo, y nos escuchamos mañana. Ahorrar es lo mejor.